Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos aquí en la edición de los días miércoles de su programa Viva Mejor. Y estamos hablando hoy, y vamos a estar hablando hoy, acerca de este conflicto entre Israel e Irán y otras naciones. La gran pregunta del día de hoy es, ¿son estas las señales de los últimos tiempos? Y si lo son, ¿cómo nos afecta? Pero antes de hablar de ese tema tan importante y tan, pues, siempre preguntado, por decirlo así, mucha gente tiene esas preguntas. Antes de eso, vamos a recordarle toda la información oficial. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y en el internet para todo el mundo en radiolared.net. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. En los controles, como siempre, está Rubén Santos. Y usted puede contactarse con nosotros a través de cualquier medio social o a través del correo electrónico, el cual puede encontrar yendo a radiolared.net. También estamos en Facebook, YouTube, el App Store, en Google Play, en los podcasts, por todos lados. Por todos lados nos va a encontrar como Radio La Red Denver o 1650 AM Radio La Red. Le agradecemos mucho su sintonía y esperamos que usted también nos comparta con otras personas. Déjele saber acerca de esta radioemisora. Enviamos un saludo a todos los que nos escuchan aquí en Colorado, como también alrededor del país y del mundo. Si usted no ha bajado la aplicación, el app, como le decimos, a su teléfono inteligente, puede hacerlo directamente en las plataformas donde quizá ha bajado otras apps. Estas plataformas son Google Play o App Store, o mis recomendaciones directamente en radiolared.net. Este programa es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto con Iglesia La Red y con Red Evangélica de Denver, que es el nombre total de la iglesia completo, y aquí con Radio La Red. Si usted está en Colorado y aún está buscando, orando a Dios por una congregación que le dé discipulado, que le dé sana enseñanza, sana doctrina, todo lo que bíblicamente una iglesia debe tener, pero si usted todavía no ha encontrado ese lugar para usted, y repito, está orando, rogando a Dios que le dé ese lugar, nosotros somos en La Red una iglesia multicongregacional, por eso de ahí nuestro nombre, una red. En inglés decimos un network. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, y estamos trabajando fuertemente por la sexta congregación, que será anunciada cuando todas las cosas estén ya en orden, lugar, horarios de servicios, etc. Así que esté orando por nosotros, por favor, si está en su corazón hacerlo. Y nuevamente, si usted está buscando una congregación, visítenos en cualquiera de esas congregaciones. Para más información de nuestra iglesia, Iglesia La Red, búsquenos en el internet en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o vaya al internet y ponga Iglesia La Red Denver o Red Evangélica de Denver, y estamos ahí bien arribita en cualquiera de los buscadores, nos va a encontrar. 720-325-7282, el teléfono. 720-325-7282. Y si usted nos está escuchando de alguna ciudad que no he mencionado o donde no hay una congregación todavía de nuestra iglesia, déjenos saber llamándonos nuevamente al 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle, queremos hacer contacto con usted, porque siempre estamos orando por probablemente su ciudad también. Entre los temas de actualidad del día de hoy, como dije, vamos a estar hablando acerca de esta gran pregunta: si lo que está ocurriendo en Irán, en Israel, este gran conflicto, son señales de los últimos tiempos o no. Y si lo son, pues, ¿cómo nos afecta? A usted, a mí, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, con los niños, con los jóvenes, ¿qué podemos hacer si realmente estas son señales de los últimos tiempos? Hay mucha gente asustada, hay mucha gente creyendo teorías de conspiración que se ponen en YouTube y en otros medios sociales, en TikTok, en Instagram, en todas estas, en X, ¿verdad? Ahora, entonces, vamos a tratar de ayudarnos unos a los otros con este programa de hoy para ver qué podemos hacer. El Señor Jesucristo dijo, y está escrito en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 8, Él dijo esto, escúchelo muy bien. Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. No os alarméis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es solo el principio de los dolores de parto. El Señor Jesucristo, por supuesto, nuestro Salvador, haciendo una analogía o haciendo una comparación entre los dolores de parto de una mujer al tener un hijo con los dolores de parto, vamos a decir así, del mundo, antes de que realmente ocurra el final. Entonces, pensemos esto, amigo oyente. Cada vez que hay un conflicto en el Medio Oriente, o Oriente Medio dicen algunos, indefectiblemente, cada vez que escuchamos de un conflicto, antiguamente a través de los newspapers, ¿verdad? A través de los diarios que recibíamos en casa o íbamos a comprar ahí, tal vez a la esquina, a la vuelta de la casa, o en una tienda. Ahora lo tenemos al alcance de nuestra mano, en la tercera mano, como yo le llamo al celular. Lo tenemos ahí. Y lo tenemos también en las computadoras, y en la televisión, y en la radio, y los medios de comunicación digitales. Entonces, hoy en día nos enteramos de, al momento nos enteramos de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo, para nosotros, en Oriente Medio. Entonces, muchas personas reaccionan preguntándose si esto está indicando el fin del mundo, el fin de los tiempos. Y usted, como yo, hemos visto en los medios que he mencionado, más en iglesias locales a veces, personas que podríamos llamarles muy aficionados a las profecías bíblicas. Ahora, hay profecías bíblicas acerca de los últimos tiempos. En el mismo capítulo 24 de Mateo que acabo de leer, nuestro Señor profetiza acerca de los últimos tiempos. En los libros de Daniel, Ezequiel, el Nuevo Testamento, en el libro Apocalipsis, hay otros libros en la Biblia donde se profetizan muchas cosas acerca del fin del mundo y de la venida de Jesucristo y del juicio final. Y se habla de guerras y rumores de guerra, y se habla de pestilencias, se habla de terremotos y conflictos entre naciones. Se habla de anticristo, se habla de falsos profetas y falsos maestros. Hay tanto contenido en la Biblia acerca de estas cosas. La aclaración en todo esto, que yo creo que nos puede ayudar, a mí me ayuda, es la siguiente. Si bien estas cosas van en aumento, y eso es el cumplimiento de la profecía que el Señor Jesús dijo, la maldad del mundo aumentará, los falsos profetas aumentarán, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, no es algo nuevo. Ahora, no estoy diciendo cerremos los ojos a la realidad, porque total, esto no es algo nuevo, porque acabo de decir que va en aumento. Pero déjeme explicarle una cosita. No vamos a negar que cualquier tipo de conflicto entre Israel y los países que están alrededor de Israel, que son enemigos de Israel, no vamos a negar que esos conflictos pueden ser, como la Biblia nos anuncia, uno de los precursores, una de las grandísimas señales de los últimos tiempos. En realidad, en 1948, cuando las Naciones Unidas restablecieron a Israel como nación, no quiere decir que desapareció del mapa, pero en un sentido como nación sí, aunque los israelitas, algunos estaban todavía ahí en Israel, otros alrededor de todo el mundo, es una gran dispersión. Pero en 1948, cuando se restableció Israel como nación, muchísimos regresaron y continúan regresando a Israel. Es más, ayer estaba leyendo que en medio de toda la guerra que estamos viviendo en estos días, ellos con Israel, Israel con Irán, etcétera, muchos judíos y aún otros están queriendo ir a Israel a vivir. Claro, a nosotros nos parece que extraño, se exponen al peligro, a bombas, pero eso es lo que está ocurriendo. Ahora, déjeme decirle esto. Siempre han habido conflictos en Medio Oriente. Vamos a decir, en los últimos 3.000 años, nunca, ¿escuchó eso? Nunca, prácticamente nunca, ha cesado el conflicto en Medio Oriente, porque las naciones de la tierra, especialmente las naciones cercanas a Israel, odian a Israel, odian a este pueblo de Dios con todo su ser. Lo odian tremendamente. Y desde 1948, todos los años, no sé si se me escapa algún que otro año, pero prácticamente todos los años, siempre ha habido algún tipo de conflicto en Israel, con Israel, o algún tipo de actividad terrorista, sea en Israel o a sus alrededores, que, y tienen que ver con Israel. Irán, hasta la fecha, hasta hoy, 2025, este año, sigue jurando y rejurando que el propósito de ellos como nación, Irán, el antiguo imperio persa, ellos se han jurado que no van a parar hasta quitar a Israel del medio de la tierra, exterminarlo por completo, porque le llaman el pequeño Satanás. Y a nosotros en Estados Unidos nos llaman el gran Satanás, porque somos aliados de Israel y Israel es aliado nuestro. Entonces, ellos se han propuesto eso, por lo menos mientras esté este tirano que tienen ahí, como ya hace más de 40 años, lo tienen ahí, no puedo decir gobernando, técnicamente no es lo que ocurre, pero en la práctica es lo que ocurre. Así que se han propuesto eso. Ahora, siempre han habido actividades terroristas en Israel o en sus alrededores. Siempre hay, no solo Irán, otras naciones tratando de exterminar a Israel. Básicamente es una cuestión religiosa. ¿Okay? Como algo mencionamos la semana pasada, el miércoles, cuando hablábamos también de esto, y tenemos que volver a hablarlo porque es una noticia muy... Está ahí al borde de todos nuestros labios, es caliente, como dicen. Entonces, como se siguen produciendo problemas constantemente, hay gente que está asustada y dice, ¿cómo puede afectarnos esto en cualquier otra parte del mundo? No solo en los Estados Unidos, pero en Sudamérica, en Centroamérica, en México, en Canadá, en Europa, en Oceanía, en Australia. Y toda la gente está preguntándose, ¿será esto el comienzo de una tercera guerra mundial? ¿Qué puede pasar? Entonces, vamos a tener que balancear en nuestra mente toda esta actividad que está ocurriendo alrededor del mundo y específicamente en estos días entre Israel, Irán, etc. Vamos a tener que balancear, me refiero a esto. Cuando lo vemos desde la perspectiva bíblica, sin duda que es parte del cumplimiento de algunas profecías. Lo que yo quiero advertirle a usted, amigo oyente, es que tenga mucho cuidado en esto. En algunos casos, con muy buena intención, hay personas que ponen podcast o ponen videos en YouTube o en otros medios o escriben cosas en WhatsApp o en cualquier medio digital o salen por televisión cristiana o no cristiana, secular, o en radio, etcétera. Con mucha certeza, con mucha seguridad, ellos dicen, esto es lo que dice este capítulo del profeta Ezequiel en la Biblia, o este, bueno, no lo voy a negar, pero al mismo tiempo hemos escuchado exactamente lo mismo años atrás, cuando había otros conflictos entre estas dos naciones, o Israel y otra nación. Entonces, tenemos que tener cuidado por esto mismo que alguien ha dicho. Nosotros no podemos interpretar la Biblia de acuerdo a las noticias. No debemos interpretar la Biblia basándonos en las noticias mundiales. Mucha gente dice, oh, ok, esto seguro que es el cumplimiento de tal profecía, y entonces escriben libros, escriben artículos, hacen entradas en sus blogs, y dicen, sin duda esto es. Pero mire, los que ya habitamos este planeta Tierra, ¿verdad? Por decirlo así, unos cuantos años, varias décadas en mi caso, hemos visto exactamente el tipo mismo, mismo tipo de artículos, de antes no de blogs, pero sí de programas de televisión o libros, donde se anunciaba exactamente lo mismo, a tal punto que algunas personas se alarmaron, algunos cambiaron su vida prácticamente, su profesión, su estilo de vida, se mudaron a otra parte del mundo pensando que iban a estar más seguros. Yo recuerdo de una persona que fue un amigo mío hace muchos años, ya no está aquí en Colorado, pero cuando él estuvo en Colorado, él me contaba, sabes que mi hermano que vive en otro estado, no recuerdo cuál, en otro estado aquí de la Unión Americana, está construyendo un búnker. Es decir, debajo de la tierra construyó, creo que con cemento, una especie de cuarto muy grande para que, ahí atrás, en el backyard, en el jardín de su casa, imagínese, escondido, despacito lo fue construyendo. Y yo le dije, ¿por qué está haciendo eso? Bueno, porque él está seguro que en los próximos 5 años, 10 años, va a venir el fin del mundo. Y entonces está guardando alimentos, está preparando a su familia, y dice, si algo pasa y empiezan a explotar las bombas, o está el anticristo, y no tenemos que comer porque no vamos a aceptar el sello en la frente ni en la mano del 666. Entonces él fue haciendo poco a poco esa pequeña casa, digamos así, ese gran cuarto, debajo de su jardín atrás, tapado donde nadie lo ve. Pero se lo dijo a su hermano y su hermano sabía que eso era así. Ahora déjeme decirle, ya han pasado más de todos los años donde él estaba seguro que llegaba el fin del mundo y nada ha ocurrido. Ahora, no quiero decir que no pueda llegar a ocurrir. Lo que quiero decir es que ese varón con su esposa se alarmaron tanto por las noticias que escuchaban constantemente. Yo no sé qué pasa con ellos el día de hoy. Yo nunca los conocí personalmente, están en otro estado, aquí en los Estados Unidos, nunca los conocí. No tengo este amigo mío la conexión, no sé cómo conectarme con él. Yo sé que no está más aquí en Colorado, entonces no sé dónde está, perdí el rastro, como decimos. Pero me interesaría saber qué pasó finalmente, porque ya pasaron muchos años más y no, nada. Ahora, usted dirá, bueno, Pastor Daniel, pero cuando ocurra, él ya tiene ese refugio. El problema es que lo que viene ocurriendo con Israel y otras naciones viene ocurriendo hace muchos años, hace siglos. Yo sé, en cualquier momento puede llegar a ocurrir algo peor, yo sé. Pero este es el punto. El Señor nos ha dicho a los cristianos que no debemos alarmarnos de esa manera. En Mateo 24, el Señor Jesús nos dice eso. Van a oír de guerras, van a oír rumores de guerra. No se alarmen. Entonces, dice, esto es necesario que suceda, pero aún no es el fin. Entonces, no se alarmen. Entonces, ¿qué significa cuando nuestro Señor y Salvador nos dice no se alarmen? Está hablando a cristianos, ¿no? No se alarmen, tenemos seguridad en Él. Eso no quiere decir que nuestro Dios nos está diciendo, miren, no hagan nada, aunque les pase un avión por encima, ustedes tranquilos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es no se alarmen. Y esto lo dijo nuestro Señor hace 2000 años atrás. Entonces, no se alarmen significa no se alarmen. No caigan en la trampa del miedo, del temor, del terror, que la gente que no tiene esperanza y le tiene miedo a la muerte y a las guerras y a estas cosas, ellos tienen esos temores. Entonces, los cristianos tenemos que ser sabios en el Señor, pedirle a Dios sabiduría, como dice el libro de Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Yo creo que la gente que se alarma, duda, por eso se alarma. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús nos dice, no nos alarmemos, no se alarmen. Esto es necesario que suceda. Y al contrario, el Señor nos dice, cuando ustedes vean que estas cosas van en aumento, levanten su rostro al cielo, es como para decir, miren al Señor, porque la salvación de ustedes está más cerca que nunca. Entonces, en vez de preocuparnos diciendo, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a morir? ¿Y qué desastre? Entonces vamos a juntar toda la comida que podamos, vamos a llenar nuestra casa, algún cuarto, el basement, lo que sea, con agua, con alimentos. Ahora, otra vez, yo no digo que eso es pecado o está mal hacerlo. Miren, nosotros, los que vivimos aquí en Colorado, cuando llegan algunas tormentas de invierno muy fuertes o hay lo que llamamos blizzards, que no ocurren siempre, pero cuando ocurre, bueno, a veces hay dos o tres días que uno no puede salir de su casa. Cuando yo viví en la ciudad de Colorado Springs hace varios años atrás, nos ocurrió alguna vez que tuvimos que prepararnos, como cuando vivíamos en Texas, también alguna vez había algún tornado que se aproximaba y entonces íbamos todos y vaciábamos un mercado, ¿verdad? Uno no encontraba ya agua, comida, porque todos nos preparábamos, porque por dos, tres días no, quizá no íbamos a poder salir, habría inundaciones, o iba a cortarse la luz, o, y lo mismo pasa en otras naciones del mundo. Entonces uno sabe, tiene que estar preparado. Pero esto me recuerda al año 2000, cuando estábamos en ya a los finales de 1999, yo vivía en la ciudad de Houston, allá en Texas, yo lo he contado varias veces, porque me decían, pastor, por favor, prepárese. Digo, bueno, sí, nos vamos a preparar, pero no nos vamos a volver locos por esto. No, pero las noticias dicen que las computadoras no van a saber responder al Digital 2000 porque no están preparadas, se van a caer satélites del espacio, aviones, no vamos a tener agua, no vamos a tener luz. ¿Recuerdan eso algunos de ustedes? Y no vamos a tener nada de eso porque va a venir el fin del mundo y todos vamos a morir. Así que reserve comida, reserve agua. Y yo decía, hermanos, escúchense a ustedes mismos lo que están diciendo. Si ustedes creen de verdad que en el año 2000 todo eso va a pasar y el mundo va a prácticamente explotar y todos vamos a morir, ¿para qué queremos agua? ¿Qué vamos a hacer con el agua? ¿Quién se va a tomar el agua? Si nos vamos a morir, nos vamos a morir todos. No crean esas, son teorías de conspiración para crear miedo y vender libros. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Las librerías se vaciaron de estos libros de gente alarmista, supuestos profetas y profetisas. Esto es lo que tienen que hacer. Y así como decían, arrepiéntanse, Cristo viene, al mismo tiempo decían, llenen su casa de esto y el otro, porque esto y que aquello. Y uno dice, están interpretando mal la profecía. Lo que la profecía dice es que estas cosas, o las profecías dicen, que estas guerras y rumores de guerras van a existir. Van a existir, no solo los rumores, sino guerras van a existir, realmente. Pero nuestro Señor y Salvador nos dice, no se alarmen. Esto es para que sepan que cada vez más se acerca el fin, pero aún no es el fin. Que van a haber hambres, terremotos en diferentes lugares. Y algunas personas me han preguntado a veces, pero pastor, ¿no es cierto que ahora hay más terremotos que antes? Bueno, yo les digo esto, es muy probable, yo mismo creo que sí, pero también está la otra realidad. Con la tecnología de ya hace unos cuantos años, nosotros hoy sabemos de terremotos en diferentes lugares. Cuando yo era niño, no se sabía un terremoto de un terremoto en X lugar hasta muchos días después. Y en muchos casos, nunca sabíamos que había habido un terremoto, digamos así, en Japón. A menos que fuese muy grande y bueno, ahí nos enterábamos en todo el planeta y la noticia no llegaba instantáneamente como hoy día, llegaba después de dos, tres días o un día. Pero muchas cosas que pasaban alrededor del mundo, huracanes, terremotos, tornados, ciclones, estamos hablando de cosas así de la naturaleza, o había pestes y hambres, no siempre se sabían, se sabía cuando ya era muy grande, pero si no, ocurrían constantemente y no lo sabíamos. Hoy en día, yo creo que me recuerda un programa cómico cuando yo era niño, que decían, tal noticiero le anuncia antes que se produzca la noticia. y nos hacía reír, como si no se produjo la noticia como ya lo anuncian. Pero era como hacerle broma a otras televisiones o a otras televisoras que tenían noticieros para decir, nosotros somos los primeros. Somos tan efectivos en anunciar la noticia que, mire, lo podemos anunciar antes que ocurra. Usted no puede anunciar algo cuando no ocurrió. Entonces, así como, hey, ya ocurrió. Entonces, es un poco humorístico, pero para decir, no nos alarmemos. Cada vez que ocurre algo así, le repito, yo creo que va en aumento, como el Señor Jesucristo nos avisó, otros profetas, los profetas que Él mandó nos dijeron, pero estas son cosas que ocurren y que van en aumento, no necesariamente es el fin de todo. Al mismo tiempo, el Señor Jesucristo nos dice que debemos los cristianos estar siempre en vela, velando. Velando no significa alerta, asustados. Velando significa viviendo una vida que realmente lo refleje a Él, viviendo una vida en santidad, viviendo una vida testificando a otros al Señor Jesucristo porque viene pronto, pero no alarmándonos como el mundo se alarma. Así que vamos a hablar un poco más de esto luego de esta pausa. Quédese con nosotros porque está llegando este programa a usted gracias al patrocinio de la señora Magaly Frederick, de quien vamos a hablar en un instante.
Estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Wheatridge, Dios te ama.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y damos gracias por continuar en la sintonía de 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor, y a muchísimos de ustedes escuchándonos vía radiolared.net. Como dije a la salida antes del comercial, en el segmento anterior, el programa de hoy, como cada miércoles, llega hasta usted gracias al auspicio de la señora Magaly Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y ella fue premiada como una de las mejores vendedoras de propiedades y compradoras, por supuesto, de bienes raíces en el país. Así que háblele, llámela al 303-810-6761, 303-810-6761. Dígale que usted escuchó este pequeño comercial aquí en Viva Mejor, en Radio La Red. Bueno, estábamos diciendo que todo lo que está ocurriendo, que están las noticias muy, muy, muy calientes, como dicen por ahí hoy, es algo que cumple la profecía del Señor Jesucristo y sin duda otras profecías que aparecen en el Antiguo Testamento y aún en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, pero tenemos que tener cuidado. ¿Okay? Entonces, yo no, por favor, no me malinterprete, yo no estoy negando que todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente y en otros lugares, ¿no es cierto? Mire lo que está pasando con Rusia, Ucrania, ya desde tanto tiempo. Las cosas que ocurren en Latinoamérica también, porque estamos hablando de terremotos, estamos hablando de de epidemias y todas, en todas partes del mundo ocurre algo, en algunos más que en otros, pero especialmente, específicamente, lo que está ocurriendo en Israel, con Irán, y estas son cosas que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo. Guerra civil en Siria, ataques asunto con Gaza, ISIS, las amenazas con Irán constantemente, todo lo que ocurrió antes en Irak y lo que va a ocurrir. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no se alarmen, simplemente sepan que estas cosas tienen que ocurrir, es parte del plan, es parte de la señal de todo lo que ocurre. El mundo se rebela en contra de Dios, el mundo se rebela en contra del pueblo de Dios, Israel, el mundo se rebela en contra de la iglesia, el mundo se rebela en contra entre ellos mismos. Entonces, eso es una señal, pero yo les decía antes, y concuerdo con lo que otros han dicho, no podemos interpretar la Biblia basándonos en las noticias mundiales, es al revés. Interpretamos la Biblia y observamos las noticias mundiales y miramos que evidentemente se están cumpliendo profecías, pero nuestro metro, nuestro termómetro, nuestro termostato, nuestra brújula, siempre es la Biblia, no las noticias. No podemos ir de afuera hacia adentro, vamos de adentro hacia afuera. Ok, entonces la clave aquí es vivir siempre, cada día de nuestra vida, estoy hablando a cristianos, usted y yo que somos de Cristo, lo que el Señor Jesucristo nos dice al anunciarnos todas estas cosas que iban a suceder es que debemos estar preparados para que Él venga y nos lleve en cualquier momento. Ahora, el Señor dijo que no podemos poner días y fechas a su regreso. Tampoco lo podemos hacer, en realidad, al fin del mundo. Nadie sabe las fechas. Ahora bien, desde hace varios años, como tenemos el Internet y todo el mundo conoce ahora rápidamente las noticias, muchos autores y autoras y gente que está en televisión, sea cristiano secular, en radio, sea cristiano secular. Hoy en día muchísima gente tiene millones y millones, tenemos un canal de YouTube, entonces la gente pone sus posts y suscríbase, etc. Entonces hoy en día cualquier cosa surge y en segundos está en todo el mundo. Y han escrito cosas tales como, prepárese porque este... Yo recuerdo el año pasado, según muchos que decían que tenían autoridad bíblica, el año pasado tendría que haber ocurrido el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, o por lo menos comenzar 7 años de la tribulación. Bueno, estamos en el 2025 y aún no ocurrió. Lo que esas personas deberían hacer es pedir perdón a todos públicamente y decir, nos equivocamos, no debemos poner fechas, debemos tener cuidado porque el Señor Jesucristo nos ha dicho que no podemos poner fechas y hemos caído en el pecado de poner fechas. ¿Por qué digo que es un pecado? Porque confunde a la gente, alarma a la gente. Eso es diferente de decir, estemos preparados porque el Señor puede venir en cualquier momento. Ahora, si usted lee la Biblia, ya 2000 años atrás, cuando eso se escribió, los cristianos de aquella época vivían preparados constantemente para la venida del Señor Jesucristo. Tal es así que el mismo apóstol Pablo en un momento escribe esto: y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo, que serán resucitados primero. Entonces, la esperanza... no voy a decir la ilusión, porque no es una ilusión, la esperanza bendita del apóstol Pedro, Pablo, Juan, todos, era justamente esa. Y todos los cristianos vivían 2000 años atrás con esa bendita esperanza, como a través de los 2000 años hasta la fecha, muchos de ustedes y yo vivimos con la bendita esperanza de que en cualquier momento puede venir el Señor Jesucristo. Ahora usted quizá dirá, pero pastor, ¿por qué si ellos 2000 años atrás y nosotros ahora seguimos con esa bendita esperanza de la venida de Cristo, por qué todavía Él no ha llegado? Bueno, cuando usted lee al apóstol Pedro en sus cartas dice, no lo está teniendo, algunos lo tienen por tardanza. ¿Okay? Y dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Y Pedro dice, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo cual no es una profecía de que todos se van a arrepentir. Está diciendo, el Señor está dando más tiempo. Ahora, al mismo tiempo hay otro punto. para Dios un día es como mil años es como un día. Y yo digo, no saque la calculadora, es una expresión bíblica para decir, Dios no está atado, sujeto al tiempo, a días, a horarios, a meses, a años. En teología decimos Dios es atemporal. Esa preposición a significa que Él no está sujeto al tiempo. Nosotros, Él no es sujeto al tiempo. ¿Ok? Vivimos una cierta cantidad de años de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos, you know, horarios. Usted me está escuchando a cierto horario, otros en otras partes del mundo a otros horarios. Pero no hay tal cosa para Dios. Entonces, vamos a decir así, para nosotros, de acuerdo a la Biblia, Dios murió bajo el imperio tal y hacemos el cálculo y decimos, bueno, eso ocurrió 2000 años atrás. Para Dios, podríamos decir, eso ocurrió hace 2 minutos, un minuto. Ahora, Él tampoco tiene minutos. Lo que estoy diciendo es, Él no está encapsulado, metido en la caja del tiempo. Y para nosotros, para mí eso y para ustedes es difícil de comprender por la sencilla razón de que nosotros estamos sujetos al tiempo. Dios nos ha sujetado a lo que es años, días, meses, verano, invierno, etcétera, otoño, primavera, pero para Dios no, no es así. Entonces, cuando Él dice, el Señor viene pronto, estén preparados, la hora y el día que ustedes no saben, velad y orad para que no entres en tentación, mirad al cielo, como diciendo, estén pensando, ¿no es cierto?, de Él va a venir de allí. Esa es la idea, que usted y yo estemos preparados y vivir cada día como si Jesús regresara antes de que yo terminase este programa y usted antes de que lo escuche. Terminado. Entonces, la urgencia es vivir en santidad cuando somos de Cristo. La urgencia es arrepentirse, pedir perdón a Dios y recibir a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida, amigo, amigo oyente, si usted aún no lo ha hecho. Pero hay dos razones. El Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y número dos, usted puede morir en cualquier momento. Y usted diga, ay, pastor, no me diga eso. Pues, aunque no se lo diga o se lo diga, nadie sabe cuándo eso puede ocurrir. Y por amor, Dios quiere que yo se lo diga. Y yo también tengo que estar preparado para eso, porque nadie puede, por más que quiera, extender ni un segundo a su vida. La Biblia nos habla acerca de eso. No crea en esas, en esos canales de televisión o de YouTube o en TikTok o donde sea su medio digital de preferencia y tal vez de adicción, perdón, pero así es. No crea cuando le dicen, apareció tal remedio que va a extender la vida. Eso es como los antiguos que iban a la fuente de Trevi en Italia y pensaban, es la fuente de la juventud y tiraban unas monedas y pensaban, y no, si toco ese agua, si me baño ahí, si doy dinero, voy a extender mi vida. No va a extender su vida ni un microsegundo más de lo que Dios ya tiene planeado para usted, mi amigo, amigo oyente. Entonces, lo importante al ver lo que está pasando en Medio Oriente o con Ucrania y Rusia o ataques terroristas dentro o fuera de este país o donde usted me está escuchando en su país, lo importante es que usted esté bien con Dios. Eso significa que se haya reconciliado con Dios. El apóstol Pablo decía, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. No quiere decir que Jesús pecó, sino que Dios cargó los pecados de todos nosotros en Él para que Él pagase en nuestro lugar, lo que nosotros jamás hubiésemos podido pagar. Cuando usted reconoce que es pecador, pecadora, cuando usted reconoce todos somos pecadores, usted también, yo también. Eso va más allá de qué cosas hicimos o no hicimos. Significa que la Biblia dice no hay justo, no hay bueno, ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, ahora y en la eternidad. Entonces Jesucristo vino al mundo porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Jesús mismo lo dijo en sus palabras que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora bien, no crea que todo el mundo va a ser salvo, porque Jesús continúa diciendo en Juan capítulo 3, que estoy mencionando, todo aquel que en Él cree no es condenado. Mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, el Señor Jesucristo le está explicando a Nicodemo, un erudito de la ley de Dios en aquel tiempo, y sin embargo, él no era todavía salvo. Jesús le dijo, tienes que volver a nacer. Hoy, el Señor Jesús le está diciendo a usted, amigo oyente, usted necesita volver a nacer. Por supuesto, no está hablando en términos físicos, como Nicodemo cuando preguntó, ¿puede un hombre viejo como yo volver al vientre de su madre y nacer? La pregunta es lógica, pero si le pone más lógica es, ni siquiera si fuera joven o un baby puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer. Ese no es el punto. El punto es lo que Jesucristo le dijo. Dios, el Espíritu Santo, se mueve en el corazón de una persona convenciéndole de que es pecador y necesita ser salva. Y Dios, el Espíritu Santo, utiliza la palabra de Dios y hoy lo está usando a través de esta voz que usted está escuchando, donde el Señor le dice, yo no quiero que te pierdas, pero si me rechazas, te vas a perder, porque eso es lo que mereces. Y yo no quiero darte lo que mereces, quiero tener compasión y tengo compasión de ti, pero no te voy a imponer eso, tú tienes que reconocer que me necesitas. No solamente para sanarte una enfermedad o prosperarte o bendecirte o arreglar tu matrimonio o tu paternidad o tus hijos. Me necesitas porque eres pecador, porque eres pecadora y yo no puedo estar en contacto así contigo. Yo te he creado porque te amo, pero tú eres pecador y no lo puedes negar. Desde Adán y Eva todo ser humano ha sido destituido de la gloria de Dios, pero Dios ha provisto. Por su propia iniciativa, el perdón y la salvación a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, pagando por nuestros pecados y resucitó, venció la muerte, probando que es Dios, para nuestra justificación, es decir, para declararnos justos delante de Dios a través de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, Dios no puede declararnos justos, Dios no puede darnos la salvación, porque un muerto no venció la muerte. Entonces no era Dios, pero Jesucristo sí venció la muerte, venció el poder de Satanás, venció el poder de la muerte, porque Él es infinitamente más grande que Satanás y que el pecado y la muerte. Entonces, si usted se arrepiente, usted confiesa al Señor, a Dios, sí, yo soy pecador y yo no quiero ir al infierno, yo no quiero tener que pagar eternamente algo que nunca voy a, es una deuda que jamás voy a poder saldar. Dios, ten misericordia de mí, perdóname. Y cuando Jesús dice, el que cree en mí es salvo, no está diciendo el que cree en mí como un personaje histórico. Está diciendo, el que cree que yo soy Dios encarnado será salvo. Y el resto de la Biblia lo explica. No se deje engañar por aquellos que le dicen que Jesucristo no era Dios, o que era el ángel Gabriel encarnado, o que era un ser ungido por el Espíritu Santo, pero solamente en el momento de la cruz era un ser humano como usted y yo. No, porque la Biblia dice que todos pecaron. Todos. Y usted dice, ¿y los apóstoles también? Por supuesto que sí. Y aún en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos se muestran los mismos pecados que cometieron los apóstoles, pero también como el Señor los perdonó, como ellos se arrepintieron y como aún siendo cristiano uno puede caer en pecado, pero nunca realmente negar al Señor. Si uno lo hace, pues ahí ya estamos hablando de otro problema grandísimo. Lo que estamos diciendo aquí, para no ir tan adentro y tan lejos, es cree usted en el Señor. A veces las personas me dicen, yo no quiero creer porque creo, pero no quiero entregarme a Cristo porque, pues, mire los otros cristianos, yo conozco cristianos que se portan mal. Mire, la Biblia dice, cada uno dará a Dios razón de sí mismo. Dios no le va a pedir a usted razón de otras personas. Es usted qué hizo con Dios, usted qué hizo con Cristo, qué hice yo con Cristo. ¿Le recibimos o pusimos como excusa mi esposa, mi esposo, mi mamá, mi papá, el pastor, la hermana, el cristiano, la vecina, el vecino, el pariente, el tío, el primo, el abuelo, dicen que son cristianos, van a la iglesia, pero en casa son un diablito? Bueno, número uno, no creo que eso sea así. Eso es una exageración. Pero aun si eso fuese así, y la persona ni siquiera realmente fuese un cristiano, o fuese un cristiano inmaduro, no importa para usted, porque su salvación no depende de la conducta o la salvación de ellos. Mi salvación tampoco. Nuestra salvación depende de que nosotros, como seres humanos, nos arrepintamos. Y si usted piensa, le voy a fallar, ¿quién no le va a fallar? El asunto es que la sangre de Cristo nos cubre, de todo pecado. No estamos jugando con el pecado. Estamos diciendo, en la misericordia y la gracia de Dios, Dios se ha provisto aún para eso. Tanto es así que en las cartas de Juan la Biblia dice, si alguno dice que no tiene pecado, y le está hablando a una iglesia, a cristianos, hace a Dios mentiroso. Todos pecamos. La diferencia es que, número uno, ya no estamos esclavos del pecado. No estamos esclavos de las tinieblas, no estamos esclavos del reino de Satanás mismo. Entonces, cuando los cristianos cometemos pecado, porque estamos todavía en esta carne, en este cuerpo, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento y a dejar el pecado. Yo tengo pecados en mi vida, o tenía pecados en mi vida, que ya nunca más los cometí. Y aún después de ser cristiano, de convertirme a Cristo Jesús, fíjese que no dice, me pasé de una religión a la otra. Después que realmente entregué mi vida a Cristo Jesús, en mi madurez como un nuevo nacido en Cristo, muchas veces cometí algunos pecados y luego después ya no los cometí más. Le pedí perdón a Dios, realmente eso muestra que estaba arrepentido, con la fuerza del Señor, con el Espíritu Santo dentro de mí, orando, rogándole, suplicándole, y leyendo la palabra de Dios y estando en la comunión con la iglesia y con mis hermanos que me ayudaban y la fe en Cristo Jesús, hay pecados en mi vida que ya no lo he cometido nunca más. Y usted dirá, ¿cuál, pastor, cuál? Pues a usted no le importa cuál. Yo tampoco le voy a preguntar a usted, a ver, dígame qué pasa. No, a menos que estuviéramos en una sesión de consejería y viera que eso le afecta a su vida el día de hoy de alguna forma o a otras personas, pero el asunto es que la Biblia dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la clave está, ¿cómo sabemos si somos salvos realmente de Cristo? Que ya hay ciertas cosas que no las hacemos más. ¿Ok? Y otras pueden ocurrir. Un día uno se puede poner muy nervioso y a lo mejor decir algo que no está bien, o insultar a alguien. Pero cuando de verdad somos de Cristo, inmediatamente sentimos cómo hemos contristado al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, no por ahí fuera ambulando y a ver entrando y saliendo, vive en nosotros. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Entonces, cuando uno miente o se pone nervioso y dice una palabra que no debería, o le grita a alguien, o se enoja en el tráfico, ¿verdad? O golpea una pared, o quién sabe, diferentes cosas que uno puede llegar a hacer aún siendo cristiano. La diferencia es esta, somos convencidos inmediatamente, sentimos que hemos contristado al Espíritu Santo e inmediatamente pedimos perdón. Reconocemos nuestros pecados humildemente, sabemos que la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados, le pedimos perdón porque queremos estar en buena comunión con Dios todos los días y le pedimos que nos ayude y nos dé fuerzas para no volver a pecar. Y entonces yo he notado en mi vida, como en la vida de muchísima gente cristiana, que después ya esas cosas van también con el tiempo, se van perdiendo esos pecados, como diciendo, siempre están ahí a la puerta y quieren agarrarnos, pero ya ahora estamos más apercibidos. Y Dios es tan amoroso, tan grande, Dios, por supuesto, es, y entonces nos ayuda aún en esas debilidades, nos ayuda aún en esos pecados, y aprendemos a ya no volver a cometerlos. Y mañana quizá cometemos alguna otra cosa, pero es maravilloso ver cómo el Señor sigue ese proceso llamado santificación, transformación de nuestras vidas. Pero hay de aquel que no tiene a Dios. No estoy diciendo religión, ¿okay? Oficial de algún lugar, o religión inventada por los seres humanos. Dios lo va a aceptar si usted hace esto y da este dinero, o hace lo otro, o le prende esta candela o velita. No, olvídese de todas esas tonterías. Esas son cosas que los seres humanos han inventado para sacarle a usted su dinero, para tener la esclavitud de ese sistema y en tradiciones generacionales, que después cuando uno abre los ojos, porque Dios le abre los ojos, después sufre la persecución a veces de su propia familia porque piensan que ha roto la religión familiar. Se da cuenta la gran trampa que hay ahí. En cambio, la Biblia dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, todo esto para decir, ¿Estamos viviendo en tiempos difíciles? Sí, claro que sí. Pero siempre este planeta ha vivido en tiempos difíciles y ahora cada vez más, porque en Mateo 24 nuestro Señor Jesucristo dijo que eso iba a ocurrir. Después lo dijeron sus apóstoles, Pedro, Juan, y no Pablo, porque ellos también, cara a cara, excepto Pablo, aunque Pablo también tuvo un encuentro cara a cara con el Señor, pero ellos fueron aprendiendo, los apóstoles, directamente del Señor Jesús. Eso es sana doctrina. Entonces el Señor les dijo, cuidado con esos últimos tiempos. Y los apóstoles también propagaron esa enseñanza del Señor Jesús, la fueron explicando. Recuerde que el Señor Jesús continuó hablándoles aún en esos 40 días después de la resurrección hasta su ascensión. Siguió enseñándoles más cosas, dice la Biblia. Tal vez esta fue una de ellas, más ampliamente. Y después dijo, el Espíritu Santo vendría, y cuando vino, no quiere decir que nunca estaba, estaba ahí, pero ahora iba a estar en ellos desde aquel día de Pentecostés. Y Jesús dijo, el Espíritu Santo no lo hará por sí mismo, no se va a gloriar a sí mismo, va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber. Y lo vemos en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, en el libro de los Hechos, cuando Lucas relata los viajes de Pablo y Pedro y esto y el progreso de la iglesia, cómo los apóstoles comienzan a desarrollar estas enseñanzas, inclusive del fin del tiempo, porque el Espíritu Santo evidentemente estaba haciendo esa obra en ellos. Jesús les seguía enseñando a través de su Espíritu Santo. Así que mire, lo que tenemos que pensar es lo que el Señor nos dice allí. En 1 Tesalonicenses 4:17 también se nos habla de esto, que debemos animarnos unos a los otros cuando vemos que estas cosas ocurren. Estamos cada vez más cerca de los últimos tiempos. Eso es cierto, pero eso es natural, es lógico. A medida que va pasando el tiempo, estamos más cerca del fin que nuestros antepasados. Entonces tenemos que ser muy responsables. Lo que no debemos hacer es que este asunto de los últimos tiempos nos obsesionen, nos preocupen, o vayamos a sentir pánico, ansiedad, ataques de pánico, así como dicen algunos autores, pánico apocalíptico. No, si usted ya conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, su Señor, como le he expuesto hace unos minutos atrás, pase lo que pase, la Biblia dice, mi vida está escondida en Dios, dijo alguien en la Biblia. Entonces nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya Dios nos anuncia, nosotros tenemos la gran ventaja, la gran bendición que el mundo no tiene, de conocer cómo termina todo. Y qué lindo, porque si vamos rápidamente al área de la consejería, la raíz de la ansiedad es el temor a la falta de control. Cuando uno no sabe dónde va, qué va a pasar, uno se entiende a desesperar. Nuestro cerebro, inclusive, quiere saber, está preparado para querer racionalizarlo todo. Entonces, cuando no sabemos qué va a pasar o quién está en control de ese avión o de ese camión o de ese vehículo, y no somos nosotros, puede entrar ansiedad. ¿Pero por qué? Porque así somos, ¿verdad? Entonces, si nosotros confiamos y sabemos dónde vamos, punto A hasta el punto Z, punto B, lo que fuere, nuestra ansiedad se calma. Ahora, lo mismo ocurre aquí de una manera muchísimo más grande. Porque conocemos qué va a ocurrir y que estamos escondida nuestra vida, protegida con Cristo en Dios, no importa cuándo estas cosas ocurran. ¿Por qué? Porque somos salvos. Si usted aún no lo es, no espere más. Y si usted lo es, viva como una persona salvada, confiada en Cristo Jesús. Y no ceda y no caiga en estas trampas de conspiraciones. Sabemos qué cosas van a ocurrir. Cuando vea estas cosas, diga, Señor, bendice a tu pueblo Israel, protege tu iglesia. Pero de todas maneras sabemos que momentos difíciles van a ocurrir. Te esperamos, Señor, y estamos listos para que tú vengas cuando quieras. Que el Señor la bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.